Damas y caballeros, buenas tardes. A partir de este momento comienza Solar Antillano. Solar Antillano, con lo mejor de la música afro-latino-caribeña antillana. ¡Disfrútenlo!
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Los estamos saludando en el Solar Antillano y sábado 13 de noviembre, el segundo sábado de noviembre, desde Popayán. Hoy con una audición especialísima, porque tendremos uno de los invitados más representativos, por no decir que el más representativo de la salsa en Colombia, como es el maestro Julio Ernesto Estrada Rincón, conocido como Fruco. Los estamos acompañando en Cali, el maestro Eduardo Roa Muñoz, nuestro director emérito, en Popayán, María Alejandra Medina, en la coordinación de la emisora, Francisco Fulí en el control master. ¿Y quiénes les hablamos?
Diego Luis Velázquez,
Juan Sebastián Constaín Gómez
y Jairo Grijalva Ruiz. Bienvenidos a la sintonía, Diego.
Sí, hoy, Jairo, usted muy bien lo ha dicho, tenemos el placer, el gusto, el orgullo de tener a uno de nuestros ídolos, de nuestros héroes de nuestra música latina, el maestro Julio Ernesto Estrada Fruco. Maestro, bienvenido al Solar Antillano y a los oyentes de Unicauca Estéreo.
Bueno, un saludo muy especial para el Solar Antillano desde de aquí, desde Medellín. Un abrazo cordial para todos ustedes y también para la gente de la Universidad del Cauca, grandiosos amigos y grandes elementos. Y aquí estamos entonces para hacer esta entrevista jovial, llena de alegría y jolgorio.
Sí, maestro, entonces, pues como vamos a hacer una entrevista relajadita, sabrosa, así por empezar nada más, maestro, ¿cómo se inicia Fruco en esto de la música?
Bueno, yo les voy a contar ahí un resumen pequeño. Mi bisabuelo, Luis Felipe Rincón, vino con José, el hombre que organizó el ferrocarril de Antioquia, Francisco José Cisneros. Y fueron ingenieros, mi bisabuelo vino desde Santiago de Cuba, y aquí en Colombia estos ingenieros comandados por el señor Cisneros hicieron primeramente su obra, fue el Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Luego se trasladaron para Antioquia para contribuir a esa gran obra del ferrocarril de Antioquia, y en esa época pues se puso a funcionar el túnel de la quiebra, y entonces también a través de esta maquinaria del ferrocarril de Antioquia se fue adquiriendo toda aquella productividad para crear la capital industrial de Colombia, radicada en Medellín. Mi bisabuelo entonces tuvo mi abuelo, y mi abuelo fue gestor y precisamente director del Liceo Antioqueño. Cuando Diego habla de recuerdos allá en el Colegio de la Serna, recordará también que estaba el Liceo Antioqueño por los lados del Volador, y allí entonces mi abuelo fue director del Liceo Antioqueño, y más adelante sería director de una emisora muy importante en Antioquia, La Voz Catía. También contribuyó para la canalización del río, que en ese momento no tenía verticales, sino que era más bien una especie de plataformas para la canalización del río Medellín. Mis tíos, Jaime Rincón, el compositor de La Cuchilla, creo que lo conocen. La
claro. Cuchilla.
Entonces fue uno de los ingenieros de sonido de la fábrica Discos Ondina, conjuntamente con su hermano Mario Rincón, que yo creo que es, a este también hay que hacerle una estatua al sonido que sacó Mario Rincón, todos dos alumnos de don Antonio Fuentes. Don Antonio Fuentes creció con su empresa desde el año 1932, de la capital del Bolívar, en Cartagena, y el hombre, como era muy versado, tenía como 12 profesiones, entre ellas estudió en la RCA Víctor de Nueva York, y entonces conoció todo el manejo electrónico, y además de electrónico fue locutor, director artístico, presentador, fotógrafo y el alma de la música colombiana tropical. Entonces mis tíos venían con esa tutela de academia de don Antonio Fuentes, y una vez me echaron del colegio y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Dieron en la casa de la abuela materna, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Entonces dijeron los tíos, no, pónganlo a vender prensa. Y yo me imaginaba, colombiano, el tiempo, el país. Entonces no me sonó como mucho, y de pronto un tío que dijo, no, yo lo voy a llevar para Discos Metrópoli, y allá el hombre va a ser todero. Y entonces en Disco Metrópoli era prensista, almacenista, todo lo terminado en ista. Y aprendí muchas cosas. Allí en el almacén, recuerdo yo que el 50-154 Disco Metrópoli se llamaba La Pollera Amarilla. Y muchas canciones, y allá conocí al maestro del mundo Arias y a un poco de maestros de la música. También conocí artistas internacionales, italianos. Jamás te olvidaré, te lo puedo jurar. Entonces, a ver qué iba pasando. Cuando entré a Discos Fuentes, porque mis tíos me llevaron de utilero en el año 1965, precisamente el 5 de febrero, y allí conocí a don Antonio Fuentes, que en ese momento estaba con Daniel Santos. Estaban grabando con los diplomáticos la canción Linda. Yo no he visto a Linda. Bueno, yo no la vi, pero la escuché en esa época. Y fue maravillosa esa experiencia de ser utilero, el hombre que organizaba los cables, que ponía los micrófonos, que ponía las mamparas, los atriles, que escribía las canciones que se estaban grabando, los tonos, la duración de los mismos. Entonces, mi adolescencia estuvo llena de datos industriales, cumpliendo con órdenes, memorándum de la gerencia de una gran empresa, la mejor de Colombia, Discos Fuentes. Entonces, en los estudios tenía los instrumentos, y cuando salían los músicos yo me dedicaba a practicar lo que había visto que ellos hacían, y yo traía la información ADN dentro de mí, y pude desarrollar, tocar los instrumentos con mucha curiosidad, y precisamente saqué un ritmito para que con la agrupación Los Corraleros de Majagual interpretaran. Esa fue la burrita. Tin, ton, 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 tin, ton, 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 tin, tan, tan, ton, tin, ton, ton, ton. Eso fue éxito mundial de parte de Colombia, que le regaló, y hubo hasta orquestas francesas que grabaron esta canción, porque es muy linda, autoría de Liceo Herrera. Bueno, y entonces,
Liceo, ¿no?
Eso. Y yo tuve esa gran oportunidad de entrar a ser el baterista de Los Corraleros, y Los Corraleros arrancaron en giras porque pegaron demasiado, le hicieron la competencia discográfica a Los Melódicos, a Lavillos Caracas Boy. Eso es mucho decir, porque esas son grandes orquestas. Para mí, la mejor orquesta que yo he visto de música tropical se llama Lavillos Caracas Boy. Y fui gran admirador y conocedor y amigo del maestro Villos. Ya todo esto es antropología, porque yo no soy de ayer, soy de antier. Entonces,
arqueología, maestro.
Eso, arqueología. Y les quiero decir que tuve mucha experiencia observando y alternando, yo tocando el timbal con Los Corraleros de Majagual, alternando con las mejores orquestas del mundo tropical, no solamente en Caracas, Venezuela, sino también en Nueva York, donde tuve oportunidad de alternar con el maestro Tito Puente, Ray Barreto. En la orquesta de Ray Barreto hacían los coros Rubén Blades y Tito Gómez. Claro, esa fue la orquesta base para la Fania All Star. También sí, el privilegio de conocer a Richie Ray, Bobby Cruz. Precisamente en esta semana que viene vamos a tener unos conversatorios en la Universidad de Córdoba con el maestro Bobby Cruz. Y a mí me va a corresponder ahí hacerle el acompañamiento al maestro Bobby Cruz en la Universidad del Sinú, allá en Córdoba. Me siento muy contento por ello y recordando viejas épocas. No podía faltar en esta lista de artistas el gran Héctor Lavoe, acompañado por la orquesta del maestro que en estos días se accidentó, y Willy Colón, pero que ahora se encuentra bien para empezar una nueva temporada a partir de febrero. Y entonces, en mis años de adolescente, tuve en la mira a estos profesores a los cuales les aprendí mucho, y entonces el concepto de la armonía colombiana en la música tropical tenía tres tonalidades: tónica, subdominante y dominante. Tres tonitos. Las mujeres a mí no me quieren porque que yo no tengo plata. Dos tonos. Y la grande orquesta, eso sí, mis respetos para el maestro Lucho Bermúdez, Pacho Galán, también el maestro Edmundo Arias, que es de Tuluá. Y ahora les cuento un chiste del maestro Edmundo Arias. Entonces, nosotros, Fuku y sus tesos, yo siendo pionero de la salsa colombiana, me dediqué a buscar nuevas armonías, nuevas percusiones, para salir con un grupo de competencia que era competir con pesos colombianos a los grupos de Nueva York que tenían los dólares y el poder de la Fania, como Fania Records. Y bueno, hasta ahí llego, ya les di la ilustración familiarmente. Entonces mis tíos, mi madre era costurera, pero realizaba unos lindos vestidos para las damas y también me hacía mi ropa. Y de pequeño pasé, no hambre, pasé muchas dificultades porque nuestro barrio, el barrio Naranjal, era un barrio de clase media. Y entonces allí fuimos progresando. Mi padre fue ingeniero mecánico de una gran universidad de Medellín. Entonces, y mi hermano también fue ingeniero mecánico, y mi hermana pintora de el claustro de Bellas Artes. Entonces, todo en mi casa era música, y a mí me salió ese efecto de la crianza. Además, cultivamos las buenas acciones, el buen modo, la buena manera de actuar, de hablar y de respetar a Dios, nuestros padres y a nosotros mismos. Ahora, con esta pequeña reseña de 15 minutos, ahora sí lo puedes seguir preguntando.
Bueno, maestro, ¿por qué no vamos con el primer número antes de que empecemos a hablar de su incursión con los Corraleros, su viaje a Nueva York, lo que usted allí vio y lo que se trajo a Colombia para luego formar su agrupación? Tenemos aquí en primer, programado como primer número, pues el más famoso de todos. ¿Hay alguna anécdota acerca de El Preso? ¿Cómo fue grabado? ¿De dónde salió? ¿Cómo fue eso? ¿Usted pensaba que ese número iba a ser lo que fue?
Bueno, pero entonces ese es
el... Vamos con el número y luego hablamos de... Y luego hablamos de eso, ¿sí? Entonces, vámonos con El Preso. ¿Esto es autoría del maestro Villanueva?
No, es Álvaro
Velázquez. Álvaro Velázquez.
Sí, señor.
El maestro. Bueno, sí, cuéntenos.
Una pequeña reseña del Preso. El Preso es compuesto para Álvaro Velázquez, quien tocaba la percusión con el maestro Gustavo Quintero en una gira en Toronto, Canadá. Recibió una carta de una persona del barrio... La Floresta, que decía todo este sufrimiento. Mira el frío que tenemos nosotros en Colombia en este momento, pero es que en Canadá son 9 meses de frío, de invierno. Entonces el hombre hizo estas líneas, las recibió Álvaro Velázquez y él se empecinó para hacer una canción dedicada a la gente que está allí, enclaustrada en las cárceles. La trajo a Medellín, al sello Codiscos, y el director del sello Codiscos, el director artístico, dijo, no, yo interpreto música de parranda, llévenle esta canción a Discos Fuentes, a Fruco, que está haciendo grabaciones de música antillana. Allí la llevó Álvaro Velázquez, entonces nos encantó la canción. Hay un maestro muy importante que yo quisiera que todos tuvieran en cuenta, que es el maestro Luis Carlos Montoya, un violinista ya fallecido precisamente este año, fallecido, y él fue el que le hizo el coro de Solo con mi pena, solo en mi condena, y murió solo en el municipio de Santa Elena, en el corregimiento de Santa Elena, porque en ese momento que estaba la pandemia en todo su furor, no podíamos visitarlo, era prohibido salir de la ciudad, y él estaba viudo y se murió solito de un cáncer intestinal. Pero al mismo tiempo nos dejó obras como La Piragua, arreglista de La Piragua, del Emigrante Latino, de La Subienta, del Preso, de las canciones de Rodolfo, que no olvidamos a Rodolfo y su típica, y los hispanos, canciones como Ay, mi vida, ay, te quiero nunca, pero nunca me abandones, cariño. Canciones con ese sentir andino que es perdurable y que precisamente compite con las mejores músicas del mundo. Entonces, esa es la historia del Preso, la cantó Wilson Manyoma, Saoko, y Fruco y sus tesos presentó una nómina de artistas, trompetistas, trombonistas, percusionistas. Los coros estuvieron a cargo de Juan Piña, Carlos Piña, Hernán Gutiérrez, y la producción de mi tío Mario Rincón, el ingeniero de sonido. Así se lanzó una canción que no creímos que fuera a ser, después, en esta época, una de las 10 canciones más sonadas del repertorio de la salsa en todo el mundo.
Bueno, entonces vámonos, queridos oyentes, ya escucharon ustedes el origen de El Preso. Vámonos entonces, escuchemos El Preso, Fruco y sus tesos.
Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manyoma.
Unicauca Estéreo.
Cerca de ti.
En el aire, Solar Antillano. Antillano.
Queridos oyentes, continuamos aquí en el Solar Antillano con este super programa. Recuerden que ya les habíamos prometido varias sorpresas y esta ha sido la principal sorpresa que les hemos querido traer a cada uno de ustedes. Hoy nos enorgullecemos al tener en nuestro programa al maestro Julio Ernesto Estrada, o Fruco, más conocido. Maestro, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación a nuestro programa. Popayán está a la orden, con los brazos abiertos, cuando quiera. En verdad, muchísimas gracias. Yo me siento muy contento porque yo tengo 34 años, pero desde que yo tengo memoria, yo he escuchado su música. Entonces, es como esa tradición que me han inculcado aquí en mi casa. Y justamente este fin de semana nos pudimos escuchar bastante música suya, maestro. Y qué bueno que esté aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
Bueno, tenemos entonces mucha gratitud para tus recuerdos y les voy a contar de que esta ha sido una obra realizada con mucho esfuerzo, una vida dedicada a la música, y precisamente en estos días nos entregaron en Cali, nos entregaron este homenaje, el Cristo Rey, a una labor de la música por toda la vida. Y precisamente les quiero comentar de que ha sido una labor heterogénea dentro de nuestro país, cultivando los sentires. Hablar de Colombia es hablar de música, de alegría, de simpatía, de estar llenos de asuntos positivos. Y entonces a mí me tocó reunir a grandes genios de la música, intérpretes: Pipe Pimienta, del Cauca; Joe Arroyo, de Cartagena, Bolívar; y también a Wilson Manyoma, del barrio La Alameda de Cali. También hay otros muy famosos como Juan Carlos Coronel, que se da el lujo de cantar con la Sinfónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, un genio de la música mundial latino que interactúa en Francia, en Alemania, en todas partes. Entonces, sigo contando de que esto ha sido una gran experiencia. Y también encontré por allá en Bogotá un señor que me dijo: ¿usted es Fruco, el de Fruco y sus Chechos? Y yo: sí, señor. Pues le cuento que yo aprendí a bailar con su música, ¿verdad? Y entonces digo yo: pero ¿cuántos años llevamos? Si él aprendió a bailar con nuestra música, es precisamente una acción cultivada con todo el amor por nuestra bandera amarillo, azul y roja, donde nacen tantos músicos, tantos artistas, tantos talentos, tanta gente de bien. Que Dios nos bendiga, y además estamos con la idea de prevalecer dentro de la bondad, construyendo cosas buenas para nuestra vida y nuestra patria.
Sí, maestro Fruco, pues en este año que han pasado tantas cosas buenas, y bueno, ha sido también difícil. En abril tuvimos la fortuna con Sergio Santana y un grupo de amigos de todo Colombia de hacer la presentación del libro En el mundo en que yo vivo, la salsa en Colombia, del cual usted fue un gran protagonista y además estuvo en la presentación. Y ese día a mí me llamó mucho la atención y quería como recapitular un poquito ese tema. La defensa que usted hizo del músico colombiano que vive tan desamparado por estos gobiernos, ¿por qué no nos habla también un poquito de la parte gremial del músico y de los cantantes y compositores colombianos, usted que ha estado ahí en el centro de la actividad?
Claro que sí. Entonces retomamos. Sergio Santana está realizando ahorita el libro de la vida de Fruco y estamos dándole los últimos toques para hacer un lanzamiento que yo sé que es muy bienvenido en países como México, que son frucómanos, y todos van a tener la oportunidad de escuchar nuestras historias en lo largo del tiempo. Ahora te digo que esperamos terminarlo para que la gente tenga la manera de conocer nuestros orígenes y cómo sacamos los músicos de otras partes. Los trompetistas se llama Jorge Gaviria, Carlos Escobar, Jorge Gabriel de Medellín, Carlos Escobar de Candelaria. También tenemos a Gustavo García de Valledupar y a Gilberto Hernández del departamento del Huila. Antes tuvimos un pianista inicialista que se llamó Hernán Gutiérrez. Él nació en Ibagué y ya murió hace como 33 años. Pero fue un pianista extraordinario, el cual en sus acordes y con su ambiente y con su talento hizo que las relaciones de Fruco y Susteros fueran tan amenas. Luego seguiría Jorge Guarín, ya fallecido también, de la ciudad de Armero, Tolima. Tuvimos un trompetista que es uno de los mejores trompetistas de Colombia para el mundo, llamado Fabio Espinosa Pajuelín. Él grabó los mambos conmigo haciendo octavas ocultas con unos sonidos espectaculares. Muy bien, en la percusión tenemos los hermanos Villegas, Fernando y Jesús. En el timbal a Rafael Benítez. Y en el canto, pues, Wilson Manyoma de Cali, Joey Arroyo, y este servidor tocando el bajo y la dirección. Esa fue la nómina de Fruco y Sustesos inicial. Y después han pasado muchos músicos que en la Academia Fruco y Sustesos se han graduado para poner sus orquestas, como en unos bien famosos como Diego Galé, que acompaña las grabaciones de Mar Anthony, y el otro es el maestro Alberto Barros, hijo de José Barros, quien ahorita hace unos trabajos muy especiales y tiene mucho éxito en las memorias de la música latina. Y seguirán pasando porque son muchos los músicos, porque no solamente Fruco y Sustesos ha tenido su récord grabacional, sino que a mí me ha correspondido ser el arreglista, director, inicialista, creador de los Latin Brothers, también de la Sonora Dinamita, que es la reina de la cumbia y que viene funcionando desde 1975. Y entonces, a ver, la Sonora Dinamita empezó con una canción en el año 1959 que se llamó Yo la vi. Si vieran aquella ingrata, esa que vive conmigo, la que busca otro marido, porque yo no tenía plata, y si la viera cómo anda con la misma ropa, anda con la misma ropa, anda, señores, y ya se está poniendo flaca. Para los conocedores, porque es que estos muchachos, como Juan Sebastián, no, ni no habían nacido. Y me imagino que bueno, Diego ya estaba como en ideas o en planes, pero...
Yo soy modelo 62, maestro.
Entonces, perdónenme por hablar del 59. Estaba por ahí en la barriguita escuchando. Vea, allá en la Plaza de Toros La Macarena, habían unas cornetas New Yorker acompañando a la ciudad de Hierro, que venía con todas sus maquinarias para darnos alegría. También estaban los circos, Gran Hermanos. Y entonces ahí en esas bocinas New Yorker se escuchaba esa canción. Y a mí me tocó en el año 1975 iniciar los arreglos de la Sonora Dinamita con la canción La Cadenita. También hay otras agrupaciones como la Banda Bocana. El hombre lo saqué de un municipio o tal vez de un caserío ahí al frente de Buenaventura, la Bocana, y también está el Afro Sound y muchas agrupaciones que he tenido la oportunidad de grabar. Y un saludo muy especial desde este programa para Alexis Murillo, el hombre que interpreta Lindas y Bellas, con los Nemus del Pacífico. Con los Nemus del Pacífico hay muchos músicos que se han hecho profesionales y han tenido que demostrarlo para en Europa, porque se han quedado, porque con los idiomas, imagínese usted, uno montaba en un tren alemán y sin tener el idioma, entonces lo deja el tren, después tiene que llamar al consulado para que lo ayuden a quedarse. Y son muchos los músicos de esta agrupación Nemus que se han quedado en Europa y bueno, y están sobresaliendo gracias a su talento. También hay una canción muy especial que grabó María del Carmen conmigo, una cantante de Cali, que ella se acercó a los estudios y entonces cantó conmigo una canción al estilo de Pere Goyo, y que quedaron extasiados con una instrumentación de lira, piano, bajo, y una canción muy bonita e inmortal dentro del el fenómeno de la música del Pacífico. Bueno, siguen las preguntas y aquí estamos con las respuestas.
Maestro, ¿qué le parece si vamos con el segundo número para nuestros oyentes? Aquí lo tenemos, usted lo había programado, de Isaac Villanueva, El Ausente. ¿Qué tenemos que decir de ese número? Otro de los grandes números suyos.
El maestro Isaac Villanueva fue una de las piezas fundamentales de la promoción y de los compositores connotados de la agrupación Fruco y sus tesis. Él hizo esta canción dedicada a su esposa, porque vino de Nueva York luego de un viaje y la notó rara. Entonces le hizo esta canción y eso los unió hasta este momento, que siguen viviendo en Barranquilla. Y el maestro Isaac Villanueva ha sido un gran hombre de la música, y el Joe estrenó su sonido glutual con la garganta, hizo como un caballo. Entonces, en la entrada que dice Adela, el Joe nunca te olvida, es una temática de música africana con cambios fundamentales. Utilizamos la batería, que en ese momento se hacía era con timbal, le agregamos la batería y así fue como sonó una canción que ya es como de grata recordación y que precisamente nos trae la evocación de unas grandes épocas de música y de vivencia. Ahí está, con Fruco y sus tesos, canta el Joe de Arroyo, El Ausente, y sale.
Adelante, el Joe nunca se olvida. Porque
en el fin de semana, Solar Antillano.
Escuchan ustedes el Solar Antillano, el programa que presentamos todos los sábados a partir de las 4 de la tarde a través de Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. Hoy con el maestro Fruco, insignia de la música colombiana, de la cultura colombiana. Maestro, yo quisiera que usted nos contara un poco cómo es que usted, siendo usted un muchachito de 15 años, los corraleros lo enganchan para que usted toque el timbal. Tengo entendido que con los corraleros usted viaja a Nueva York, allí conoce de primera mano el movimiento salsero, pues, que se estaba gestando allí en Nueva York. ¿Y en qué momento, otra pregunta, en qué momento usted deja el timbal para tomar el bajo?
Bueno, muy bien. Entonces, con los corraleros de Mahahual tuve un golpecito original que dice así. Entonces, esa fue la puerta, la plataforma para yo poder entrar al cambio rítmico de los corraleros de Mahahual. Para los coleccionistas, dice Nuevo Ritmo, corraleros de Mahahual, sale una muchacha con una palmera, una pollera muy bonita, y ese fue el instrumento, el timbal, el que me dio entrada a los corraleros con este sonido original, con este estilo original. Bien, estando con los corraleros de Mahahual, pudimos ir a Nueva York, pudimos alternar muchas veces con los melódicos, con Navillos, con los Megatones de Lucho, con los Blancos, con todas las orquestas venezolanas que han sido muy bonitas y que han tenido esa tradición rítmica que viene de la escala de islas desde Cuba. Bueno, ahí yo fui conociendo y desarrollando mis funciones de percusionista y eso, las habilidades, y fui consiguiendo también el propósito de que con los éxitos realizados el disco Fuentes, esta música se escuchara y tuviera mucho éxito. Una vez, después de estar tocando el timbal, entonces el bajista del grupo, que en esa época el bajo electrónico, o sea, la guitarra bajo, no era muy comercial porque la gente estaba acostumbrada a utilizar los contrabajos, estos bajos de cajón tan grandes que no cabían en los taxis, que el instrumentista del contrabajo pasaba a trabajo para pagar los taxis y pagar ese transporte, se ganaba unos pesos y se lo gastaba en el transporte del instrumento. Entonces, un bajista cartagenero que se llamó Hernando Barrios, quien dijo al director de los corraleros, el señor Manuel Cervantes, al maestro, le dijo: si van para Tunja, quiero que sepa que si me paga, que ni si me paga cinco veces, voy para Tunja. Yo soy alérgico al frío y a esa vaina tan fría no voy. El maestro Manuel Cervantes se cogió las manos en la cabeza y dijo: ¿y ahora quién podrá ayudarme? Le dije: ¡yo, Fruco! Entonces, yo había comprado una guitarra bajo en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, un bajito Teisco, y me había practicado en la casa los repertorios de Ricardo Rey, de toda la salsa. La primera canción que me aprendí fue El Carretero. Ay, por el camino de un sitio mío, un carretero alegre pasó. Yo me aprendí esa canción y luego el repertorio de Ricardo Rai. También un saludo especial para Nelson González, el de Nelson y sus Estrellas. Es un maestro que ha hecho tanta música cantada por Luis Felipe González y que ha tenido pues toda la aceptación de la gente. Un saludo para ellos, cariñoso y admiración. Entonces, le dije al maestro: no, yo le saco de ese problema, maestro, vamos a ensayar. Y llamé a un amigo mío llamado Humberto Pavón, que ahorita es el instrumentista y el músico más rico en la Ciudad de México. Tiene estudios, tiene orquestas y un gran historial de bondad y buena fama, este músico Humberto Pavón, para que me reemplazara en el timbal. Bueno, total, fuimos y tocamos el aguinaldo boyacense y fue un éxito grandioso. Y yo entonces me estrené como bajista de los Corraleros de Mahahual, y hasta el día de hoy es el instrumento, aunque toco varios, el instrumento que más me gusta, porque es el que tiene el gran volumen y la potencia para poder llevar la orquesta dentro de los compases y dar como el ánimo. Es más, ustedes si se imaginan, cuando están llegando a una fiesta en la noche, lo primero que escuchan es el bajo. Entonces, esa es mi explicación a la pregunta que me hacen.
Sí, maestro Fruco, pues hay muchas preguntas, pero sin lugar a dudas hay una que vale la pena hacerle en este momento y que es bien pertinente, y es que a finales de los años 70 usted formó parte como bajista de la Colombia All Stars. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue esa experiencia, que fue además una experiencia muy breve, tengo entendido?
Bueno, vamos a recordar que un bajista, el apellido era Carvajal, que tocó con una orquesta de Cali muy famosa, Peregoyo. Entonces, Peregoyo tocó Bello Puerto de Mar de Buenaventura, donde se aspira siempre la brisa pura, cantado por Marquitos Nicolta. Oiga, qué señor cantante. Además, creo que tiene como 92 años y aún canta. Entonces, eso es pura madera fina, ébano, de allá de Cali. Entonces, el bajista, apellido Carvajal, se le dio por realizar unas grabaciones en la ciudad de Nueva York, incluido Mi Cañaveral, que cantó Piper Pimienta, y la denominó Colombia All Star. Los discos salieron y precisamente quien vino a darle lustre a esa acción se llamó Ley Martin, el hombre de la radio, quien ha sido muy buen periodista, es muy buen periodista, y que nos hace un programa didáctico sobre nuestra vida cotidiana. Invita a periodistas famosos, está presentando las noticias del momento. Y entonces Ley Martin se alió con Jimmy Salcedo y se propusieron hacer para televisión la orquesta, la Colombia All Star. Y precisamente debido a que había una gira programada con el maestro Edwin Palmieri en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Entonces se hicieron los programas en la programadora de Julio Sánchez Cristo.
Y Julio Sánchez Vanegas. Julio Sánchez Vanegas.
Si me perdonan, que no puedo dejar de mencionar a Cristo. Entonces, Julio Sánchez Vanegas, y allí se presentaron elementos como Yo Madrid, que venía a tocar con la orquesta de Nueva York de Ángel Canales, una orquesta jazzística con jazz latino. Toda la gente de Popayán debe saber de Ángel Canales, y ahí tocaba el piano Yo Madrid. El otro pianista era de la ciudad de Maicao, de La Guajira, un pianista muy famoso, Armando Manrique, que nunca asistió a clase en una universidad musical, pero tocaba el jazz de forma tan perfecta que no había discusión para negarle el título de músico. También entonces eran Yo Madrid, Armando Manrique y el maestro Jimmy Salcedo los que hicieron la tríada de pianistas para formalizar la Colombia All Star, que se presentó y la gente, los coleccionistas, tienen estos videos. En la percusión estaba Wilson Viveros, famoso percusionista que también estuvo con Jimmy Salcedo en su Onda 3. Y en la conga estuvo Willy Salcedo, gran salsero que dejó canciones de grata recordación. Viste para mí, no es lo más sublime. Una canción muy bonita. En las voces de la Colombia Star estaba también Jairo Licasalvi, el mejor bolerista de Barranquilla.
Por otro lado, el mono Licasalvi.
Sí, señor, tiene muchas anécdotas. Los personajes de la costa tienen anécdotas increíbles. Una vez que Jairo Licasalvi recibió el premio, una placa de una asociación de periodistas de Bogotá. Y entonces dijeron, aquí tenemos este premio de oro para Jairo Licasalvi. Y dice Jairo, bueno, gracias por darme este premio casi de oro. Y entonces, anécdotas como esas, muy cordiales. Entonces, en las otras voces estaba Juan Piña, gran cantante de Córdoba. Y entonces teníamos la presencia de Joe Arroyo, de Wilson Manyoma, y fue una bonita lista de cantantes que hicieron las voces de la Colombia Star, que cuando ustedes observan el video, es música tocada en vivo. En esa época no estaban los canales por separado, entonces se hizo de una, la Colombia All Star. Se me estaba olvidando el bongocero que era peruano, pero que tocó maravillosamente, las trompetas Jorge Gaviria, Adolfo Castro y otro que se me olvida en este momento, pero lo hicieron muy bien. En los trombones estaba Gustavo García,
Bandera.
Sí, también estaba Tripa Seca en el segundo trombón y en el tercero estaba Adolfo Barros. También estaba la guitarra de un gran músico de Barranquilla llamado Javier Gutiérrez, gran jazzista. Entonces esa grabación tuvo un condimento de buenos músicos, buenos intérpretes para darle alegría y dar cara por Colombia ante este mundo tan competitivo de la salsa.
Maestro, ¿no estaba allí también el maestro Gabriel Rondón?
Sí, también. El maestro que tocaba la guitarra con guantes. Buena idea esa y buen reclamo. Gabriel Rondón tocaba la guitarra con guantes. Yo no sé cómo haría, pero la tocaba y le sonaba. Ya fallecido, gran amigo y gran caballero. De todos estos músicos tenemos la presencia de unos señores que han tenido una circunstancia civil de ser unos caballeros, hombres, ciudadanos triple A, y entonces fue una gran demostración de la música colombiana en ese video y en esa historia. Se me faltó una explicación ahora sobre cómo debe evolucionar el puesto del músico en Colombia. Desde hace 210 años tenemos la Constitución, y en la Constitución ningún senador ni estos magistrados se ha parado allí en el Capitolio para hablar sobre la situación de los músicos. O sea que los músicos merecemos, como parte integral con su trabajo para el desarrollo de la sociedad, necesitamos un reconocimiento que haya también a la hora que le toca la pensión, para una pensión vitalicia, y amparar a los músicos que después quedan desprotegidos, después de haber dado su vida a la alegría del pueblo colombiano. Entonces la profesión musical merece el reconocimiento y también el respeto de todo el pueblo colombiano a través de la política. Que no se hable mal de comprar aviones, que se hable de fortalecer los conservatorios y en todas estas aulas dar la academia, la música y enseñanza, porque el músico colombiano es de los más adelantados en la música, y nuestra música y nuestros músicos triunfan en todo el mundo.
Sí, maestro Fruco, eso que usted acaba de acotar es muy cierto, y qué bueno que usted lo haya dicho, porque viniendo de parte suya, pues tiene muchísimo peso, porque todos sabemos, maestro, y usted lo ha mencionado aquí a lo largo de la charla, la situación que han padecido tan, de forma tan dramática los músicos a lo largo de este último año y medio, casi dos años que llevamos con este fenómeno de la pandemia del COVID-19, y que muchos músicos han tenido que emigrar del país y han ido para el sur de la Florida, los que han podido, especialmente los más jóvenes, porque no hay trabajo, y como no hay trabajo porque los sitios han sido cerrados o se ha restringido el acceso o el aforo es muy pequeño y no alcanza el dinero, los recursos que se recogen para pagarle dignamente al músico, pues yo creo que todos estamos esperando o abogando para que el gobierno, a través de alguna ley o algún decreto de emergencia, todavía queda un mes y medio por lo menos de este año para que lo hagan, pues se acuerde de los músicos. Yo diría que es muy importante que los subsidien, como está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos con sus músicos. Los está subsidiando para poder que se reactiven en su profesión.
Sí, y quiero agregar de que los músicos también comen. Los músicos pagan los impuestos, los músicos pagan la salud, los músicos pagan las provisiones, los músicos pagan... Y a los músicos no les pagan, entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Además, pero tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra Colombia unida. Necesitamos rescatar unos conocimientos básicos que yo he tenido en cuenta y he estudiado por allá en universidades en el extranjero, por ejemplo, en Los Ángeles, California, por años. Hay unos ingredientes muy interesantes y necesarios, que es el estudio de la gramática del idioma español y también la etimología, donde todos deberíamos suscribirnos a aprender de nuestro idioma español para poder realizar mejor, una mejor comunicación con los demás. Somos un pueblo que es un paraíso del mundo, somos Colombia, tenemos los diferentes climas, tenemos su gente linda de todas las áreas, y precisamente son los locutores y los periodistas los que han estudiado esta manera, y deberíamos todos seguir estudiando para lograr una buena comprensión y tecnologías, tal como la tecnología emocional, aprender a manejar las emociones. Yo veo en la televisión, de pronto veo en las cámaras la locura colectiva, la demencia colectiva. Nosotros no nos merecemos eso, porque debemos estar dispuestos a con nuestros pensamientos y con nuestras palabras a transmitir el idioma y el mensaje de la justicia para que bien se nos dé. Entonces, procuremos por cuidar nuestra patria, nuestras edificaciones y todo lo que tenemos, porque a veces se llega a la demencia colectiva y eso no es bueno. Entonces, puerta, estudiar etimología, que es la definición de la palabra. Dice el profesor, bueno, mañana vamos a hablar de ortodoxia. Y entonces se para la alumna y dice, ay, ayer estuve del odontólogo. Ortodoncia y ortodoxia. Entonces, con una sola letra se cambia. Entonces, vamos a verificar, vamos a estudiar, a tomar esos diccionarios. Yo tengo aquí con mi esposa, que es profesional de la salud. Ella es muy conocedora del idioma y además el idioma de los médicos es especializado. Y ellos no se pueden equivocar, tienen que estar con esos conocimientos para poder brindar un buen acompañamiento a sus pacientes y hacer que brille la profesión de los médicos, que es la que todos quieren, ser médicos y curarnos a nosotros. Entonces, invito a todos los amigos de la universidad a que se haga énfasis en la etimología, en la gramática. España habla el castellano de una manera muy conservadora, pero aquí en América, y precisamente los locutores colombianos han hecho de que sus nuevas palabras se integren para comunicar bien a las otras comunidades latinas e interpretar mensajes especialmente inteligentes para tener una contribución de nuestra raza latina que es maravillosa.
Bueno, yo creo que es hora que vamos con el tercer número, maestro. Bueno, El Caminante.
Muy bien.
De Gilberto Mejía.
Esta es una canción venezolana que yo escuché y me enamoré de la literatura, de la letra, de su melodía. Y entonces, sacada de un joropo llanero, le hicimos una versión de salsa que tiene a veces los énfasis del calipso del maestro Henry Belafonte, que fue uno de los mejores cantantes de música de calipso. Y entonces esta música realizó el acompañamiento de un arreglo que empieza con trombones y que luego, cuando entra la voz del inigualable Joe Arroyo, la gente empieza a escuchar ese mensaje tan bonito de la letra, una melodía plena latina. ¿Y cómo les parece que ese día el Joe grabó, estaba resfriado? Pero aún y resfriado lo grabó y fue éxito. Entonces, luego, en el desarrollo de la canción, se va teniendo una musicalidad, un acompañamiento que tiene ese calipso que hace que el ritmo se ponga vibrante y muy bailable. Ese fue uno de los primeros éxitos de Fruco y sus Tesos, y todavía está en la memoria y le gusta a jóvenes y a todas las edades.
Bueno, entonces vámonos, queridos oyentes, escuchemos Fruco y sus Tesos de nuevo con la voz de El Joe.
Preciso decirte de dónde vengo, simplemente la vida lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños, pues jamás me detengo ni en el camino ni en el amor. No es preciso que sepas cuál es mi rumbo, simplemente el destino lo quiso así. Ya mañana temprano seremos dos extraños. Es un sueño, no me preguntes por qué me fui. Llevo el paso infinito del caminante. Nací en una tierra lejos de aquí. Si alguna vez preguntan qué fue tu amante, diles que fue un caminante
mejor de los días festivos está en Unicauca Estéreo. Unicauca Estéreo.
Para aquellos oyentes que nos acaban de sintonizar, queremos comentarles que nos encontramos en estos momentos en una entrevista exclusiva para El Solar Antillano con el maestro Julio Ernesto Estrada, o más conocido como Fruco. Maestro, en estos momentos tengo en mis manos un par de álbumes que los tengo hace muchísimos años. Son los que se conocen como los 14 cañonazos bailables. Tengo el de 1977 y el de 1979. Justamente este fin de semana en mi casa, junto con mis tías, nos pusimos a escuchar bastante música bailable, bastante música tropical. Y justamente yo creo que el mayor repertorio fue de su música. Y quiero hacer como este pequeño ejercicio. Voy a coger el 14 cañonazos bailable volumen 17 del año de 1977, trae 13 canciones. De esas 13 canciones, 4 hacen parte de Fruco y sus Tesos y 3 de los Latin Brothers. Eso pues nos deja ver la gran importancia que usted nos brindó con respecto a su música. Y cómo, a mí sí me gustaría saber, o sea, cómo hacer para que tantas canciones hayan sido unos éxitos, e incluso, que es lo más importante, usted es un referente de las fiestas de fin de año. Entonces, sí me gustaría saber, ¿usted qué piensa de esa parte?
Yo pienso que esa ha sido, con una explicación un poco etérea, ese ha sido un gesto de mi comunicación molecular. Entonces, ya sabemos que el día de mañana la gente no va a viajar en avión, sino que se va a meter en una cabina y ¡pim! Para Barranquilla, ¡pim! Para Miami. Entonces, mi mente estuvo molecularmente pensando en los cambios que se podían hacer con las melodías, crear unos nuevos sonidos que, gracias a mi tío Mario Rincón, el hombre que sabe, esos son los que más saben en el país, que trabajó con Discos Fuentes, entonces elaborará un sonido que todavía no han podido igualar con el momento de la tecnología digital. Entonces, nosotros prevalecemos en la investigación, no solamente musical, sino en la instrumentación de los sonidos tecnológicos, teniendo conocimiento de las frecuencias. Hoy en día prima los sonidos como el bajo electrónico metido en la música urbana, entonces tiene el sub-bass para dar más profundidad, los bombos, los platillos, toda la percusión está digitalizada y con nuevos elementos que hacen que el sonido de la música actual sea muy potente. Precisamente en la ciudad de Medellín se lleva el proceso de la música urbana y es la número uno del mundo con sus intérpretes J Balvin, Maluma, Karol G. Y esta música en Manhattan, Nueva York, se escucha como local. Entonces ha sido una gran inversión de circunstancias, de experiencias, para tener un sonido espectacular. También me satisface de que en el Valle del Cauca mi canción, arreglo mío y producción, arreglo musical y la producción para que cantase Piper Pimienta, la canción inmortal que se llama Las Caleñas Son Como Las Flores, que tiene un viaje especial y que sigue siendo el himno de Cali, porque es un homenaje a la mujer, a la belleza de la mujer, a la elegancia, al comportamiento de la mujer caleña. Entonces a mí me satisface, me siento muy honrado y feliz cuando en las transmisiones internacionales ponen Las Caleñas Son Como Las Flores para representar a la Sultana del Valle. Entonces, además de esa canción, otras muchas porque a veces en los 14 cañonazos el 60% de estas canciones las interpreto yo con diferentes orquestas dirigidas por mí, creadas, y entonces eso me satisface y será mi herencia historial.
Sí, muy bien, maestro. Y yo creo que no hay colombiano que no haya escuchado una canción de Bruco, téngalo por seguro. Y eso no solamente aquí en el Cauca, sino a lo largo y ancho de Colombia. Y yo creo que también podríamos hablar a lo largo y ancho del continente americano. Maestro, ahorita usted hablaba con respecto a la parte de la innovación. Y a mí me parece que, digamos, la creación de los conjuntos Uganda, Kenya y los Afro Sound fue algo muy avanzado a la época, porque igual de pronto eran sonidos de los cuales no se estaba acostumbrado con respecto a la salsa, meter de pronto un sintetizador, una guitarra eléctrica, por ejemplo Afro Sound, uno escucha y mucha guitarra eléctrica, incluso creo que hay unos en los cuales se toca el arpa. ¿Cómo fue esa idea de crear ese par de agrupaciones?
Bueno, venido del Perú estaba la chicha, una cumbia tocada con guitarras, muy bonita, muy, muy alegre, y entonces nosotros decidimos hacer un cover a la danza de los mirlos. Y nos resultó, porque de ahí nació la agrupación El Afro Sound, que es un sonido de música tropical con guitarras que se presume en el tiempo, era la música, la guitarra eléctrica ha sido la música de los jóvenes. Desde esa época ellos han tomado sus guitarras y tenemos desde los Beatles, también Elvis Presley, tenemos también grandes líderes de la música rock que utilizaron su guitarra para los grupos. Entonces esa influencia hizo que cuando la gente escuchó música tropical con guitarras eléctricas, la apreció y la disfrutó. Precisamente no solo con Afro Sound, sino con Uganda Kenya, me tocó hacer la producción de un nombre de dos naciones africanas que en una época estuvieron en guerra, en la época del dictador Idi Amin, Gaga. Entonces hicimos un sonido con el saxofón del maestro Carlos Piña, que entre otras cosas tiene un sonido tan especial en el clarinete que podríamos llamarlo el segundo Lucho Bermúdez. Es un caballero, es un gran músico de Colombia, y entonces hicimos esa canción en homenaje a los embajadores con el saxo. Y la cantó Jaime Galé, el papá de Diego Galé. Y entonces
hace muy poco falleció
mi compadre, que Dios lo tenga en su gloria, pero que fue un gran amigo y fue su gran éxito como cantante, aunque él siempre disfrutó de los boleros en sus noches de bohemia, cantando en lugares, en los sitios de las áreas rosas de Medellín. Él era un intérprete que hacía la música de Tito Rodríguez, de Vitina Vilés. Y hablando de Vitina Vilés, para todos los escuchas y gente que está viendo el programa, en una prueba de fuego musical, en el año 1973, me tocó acompañar a Vitina Vilés en el Sunnyside Garden de Nueva York. Luego en el Aretama Ballroom de Queens. Y luego en un festival en la ciudad de Boston. Pero, ¿qué pasa con eso? Fue un examen grande porque nuestra orquesta, con todos los músicos lectores, acompañamos los boleros más elegantes de esa época. Temes que yo diga un día, en cualquier esquina, que tú fuiste mía en una aventura donde no amó. Entonces esa elegancia música, Vitina Vilés acompañado por la orquesta de Fruco y sus tesos. Ya los músicos recibían su medalla como los generales militares de acreditarse con una de las mejores figuras de la música de Nueva York. Entonces, Jaime Galea interpretaba las canciones de Vitín, de Tito Rodríguez, también del maestro que está de moda, Gilberto Santa Rosa, y otros boleros que son inolvidables. A mis amigos les da de uno la rencura. Bueno, total, música elegante para los corazones, para reflexionar entre los amores y sentirnos todos dichosos, porque la fuente de comunicación y de ritmos y la gama diferente de ritmos que tenemos todos los colombianos han sido de impacto. También quiero felicitar a la gente de Nariño, que es un municipio que es autosuficiente. Tiene la playa y tiene los nevados. Y tiene una gente maravillosa que ahora van a tener unos carnavales. Ojalá los fenómenos nos dejen trabajar esos carnavales, que son el impulso de la gente artesanal de Pasto, de Nariño y de todo el departamento, que celebran esas fiestas tan bonitas y que acompañan ritmos nativos de allí, y que también en el bolero tuvieron los éxitos como Noches de Boca Grande con sus tríos, y que son unos cultores e increíbles intérpretes en todos los instrumentos. Hay un gran maestro que le quiero dedicar un homenaje grande, al maestro Luis Bravo, Lucho Bravo. Es pequeñito, pero bravo que es. Toca la trompeta como nadie. Es uno de los mejores de Colombia para el mundo. Bueno, entonces siguen las preguntas. Aquí estamos. Qué alegría me da poder responder y estas preguntas que tienen esencia de lo que somos.
Bueno, maestro, vamos con el siguiente número, de Rita Fernández, El Son del Tren.
Es tal vez, además de Celina, la de Celina González, la de Celina Reutilio, es otra de las compositoras que participó con su canción El Son del Tren. Ella es nacida en el departamento del Magdalena, pero se crió en Valledupar. Y allí ha sido profesora de música. Y entonces, ella, en un encuentro que tuvimos, me mostró la canción, la cual trae una literatura referente a nuestra historia de desarrollo a través del tren, de los ferrocarriles. Y precisamente, mi familia ha sido de la familia del ferrocarril. Mis tíos abuelos trabajaron para el ferrocarril y como punto importante a través de eso nos encontramos de que mi suegro José Garzón también fue del ferrocarril de Antioquia, jefe de la estación de Girardota. Entonces, cuando empieza el desarrollo de la historia, cómo se adquirieron todas estas tecnologías de la época para trasladar pasajeros, maquinarias y nuestros productos agrícolas emanados de los campesinos. Entonces vemos que la canción es maravillosa, es un viaje en tren por toda nuestra geografía colombiana y le hace homenaje a todos aquellos que participaron en el tren. En Medellín tenemos un metro metropolitano que recorre la ciudad. Es uno de los más modernos del mundo y con más higiene, gracias a la cultura de los paisas que lo mantienen como el trencito de plata. Entonces, esta canción interpretada por Wilson Manyoma, Joe Arroyo y este que les habla, hablan esa historia que es inolvidable, El Son del Tren.
Con mucho alimento. Canciones diferentes para hacer radio. Unicauca Estéreo.
En los 104.1 Solar Antillano.
Muy bien, continuamos en el Solar Antillano en esta tarde de sábado 13 de noviembre con el maestro Fruco, y aprovechamos la ocasión para saludar a David Cantrell en Tucson, Arizona, a Norma Sánchez en Los Ángeles y a Arturo Gómez en Denver, que están muy pendientes de lo que va a ser este programa, por supuesto, y escuchándonos atentamente. Maestro Fruco, una de las de los encuentros más especiales que usted tuvo discográficamente, y bueno, también en el sentido humano, por supuesto, fue con una de las grandes figuras de la Sonora Matancera, con Celio González. Usted le produjo un disco acompañándolo con su orquesta. ¿Cómo fue esa experiencia con Celio González?
Muy bien. Antes de responder tu pregunta, quiero enviar un saludo muy especial a los que llaman de Arizona, que es una gente muy especial vivir en un estado tan bonito como Arizona, que en el desierto, con tecnologías israelitas, siembran, hacen sembrados verdes, y desde el avión se ve eso, y es increíble cómo han logrado a conquistar el desierto con tecnologías de siembra israelitas. Bueno, vamos a pasar a la pregunta, y está la respuesta de que, a ver si no nos alejamos del tema, de que para mí fue muy importante haber estado, esa fue una prueba grande en el Madison Square Garden, donde la gente lo denomina, y los mismos gringos le llaman, el templo del sonido. Entonces, la orquesta de Fruco se presentó allí, fue de gran impacto, y precisamente de ahí se empezó a saber de que Colombia también tenía música para cubrir el fortín de música antillana. Y para mí eso ha sido lo más bueno del mundo, aunque después se ha hecho muchos conciertos en sitios especiales como el Lincoln Center, y como hemos actuado por más de 70 países, entonces recordamos Australia, recordamos también sitios increíbles donde la orquesta del grupo y sus tesos se ha presentado. En Dinamarca teníamos un público lleno de cabecitas amarillas, y yo dije, bueno, ¿y qué le vamos a tocar a esta gente? Ellos estaban escuchando el rock y ahora nos tocaba el turno a nosotros. Pues empezamos a tocar y esta gente se volvieron locos, y un frenetismo en el baile, cada cual bailaba como podía, en un proceso que es una de las culturas más evolucionadas del mundo, que proviene allí de los Países Bajos de Europa.
Y sobre el disco de Celio González, maestro, ¿qué nos puedes decir?
Perdón, lo que pasa es que Celio se nos fue para México. Entonces, una vez actuamos en la ciudad de Medellín alternando en el Coliseo Iván de Vedut, Diego, alternamos con la Sonora Matancera un sábado glorioso, y eso fue mucha alegría. Los intérpretes de la orquesta estaban contentos, recibieron la felicitación de los músicos de la Sonora Matancera. Ahí estaba Daniel Santos, y estaba también Celio González. Y el día lunes yo fui donde estaban alojados a preguntar por el maestro, el Hotel Nutibara. Fui a preguntar por el maestro Celio González y me encontré con él. No era tan fácil porque no se podían llamar a estos señores, y pude contactarlo al fin y pedirle el favor que si me acompañaba a Discos Fuentes para que cantara unos temas que ya habíamos elaborado las pistas. Pues este señor, pues como habíamos actuado con Fruco y sus tesos, dijo, va, y con todo ese entusiasmo nos fuimos para los estudios de Discos Fuentes, donde grabamos la canción La Borincana, homenaje a las puertorriqueñas, Pero esta canción, antes, el compositor Roberto Solano, el mismo de Los Charcos, la había hecho para las bogotanas. ¡Bogotana! Y dijeron los ejecutivos de Héctor Fuentes, no, vamos a hacerlo internacional. ¡Borincana! Y lo realizamos, y la verdad es que yo ya pisé el cielo después de que el maestro Celio González grabó con Fruco y sus Tesos una voz de calidad dentro de la Catedral Musical de la Sonora Matancera, puesta en los temas de Fruco y sus Tesos.
Sí, maestro, y otra pregunta que pues es obligada para usted, que tuvo la fortuna de trabajar con él y de interactuar con él, es la personalidad que estaba detrás de Discos Fuentes, original de Cartagena y después trasladada a Medellín, que fue Antonio Fuentes, que era de formación ingeniero, aunque también era músico. Él tocaba la guitarra hawaiana.
Sí, no solamente tocaba la guitarra hawaiana, sino que fue un factor con su vida a quitar la esclavitud en Colombia. En los años 1932, sus padres, que eran de origen español, tenían esclavos. Y en el país, nuestro país, había esclavos. Entonces, don Antonio Fuentes, que fue violinista de la iglesia de un gran obispo de Cartagena que defendió los esclavos, se dedicó San Pedro de Claver, así se llamó, se dedicó a ser claverista para la liberación de los esclavos. Entonces, desde el primer tema que grabó don Antonio, que se llamó La Vaca Vieja, arriba vaca vieja que me voy, la vaca vieja. Entonces, él apoyó a todas las negritudes y precisamente hizo que fueran los hombres más activos y exitosos dentro de la música tropical colombiana. Un Eliseo Herrera, ese es el rey del trabalenguas, el compositor también de La Burrita, que Frank Purcell, no se les olvide, para los entendidos, Frank Purcell, La Burrita, allá en los años 65-66, fueron de gran impacto en toda Europa y música colombiana, que precisamente las orquestas, especialmente de Francia, vienen interpretando con lujo de detalles. Interpretan los porros, el bullerengue, las cumbias y todo lo que es música colombiana con bandas de músicos franceses y a veces tuteladas con arreglos costeños de Colombia. Entonces, la importancia de nuestra música ha estado regada. Es como los corraleros de Majagual, con su brío, con su alegría y con su talento, hicieron mucho éxito para todo el mundo y siguen siendo canciones para diciembre.
Bueno, vámonos con el siguiente número, maestro. Este número es de su autoría justamente, Manyoma.
Bueno, la mamá de Wilson Manyoma, en esta hipótesis de la vida, es una señora que vive en la playa con sus hijos, y entonces Wilson Manyoma se adentraba al mar nadando, porque es muy buen nadador, y se iba hasta 2 kilómetros adentro. Y entonces la mamá, toda preocupada, daba su grito: Manyoma, Manyoma. Y el hombre la escuchaba y se regresaba para comerse su buena comida preparada por su madre, la de él. Y entonces ahí nació la idea de esa canción. Y esta canción también tiene sonidos de las dianas, de las trompetas a través del río Magdalena, que tienen un sonido especial, lastimoso, pero muy potente.
Bueno, entonces vámonos con Manyoma.